el señor Darío Stanreicher. Este apellido que es bastante complicadito de pronunciar, pero le decimos Darío Zeta. Vamos a decirle así, se nos hace más fácil, así que le vamos a dar la bienvenida a él. Bienvenido, Darío. Acá está Luciana Avilés desde Radio Nacional Bariloche, pero tenemos muchos y muchas compañeras de otras emisoras de la Nor Patagonia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Bueno, un placer para nosotros y nosotras dialogar contigo. Y estaba leyendo un poco acerca de, por ejemplo, cuál es tu eslogan del programa Filosofía a Martillazos. Esto que vos decías, bueno, desmontar todos los conceptos, o sea, desmontar esto de todos los conceptos que están demasiado instituidos y que gobiernan nuestras vidas. Decías que no es fácil tomar conceptos, darles otra perspectiva, sino es un golpe que te tenés que pegar en la mente. ¿La filosofía hace eso? ¿Nos pega así claramente en la mente, así a pleno?
Sí, pero digamos, siempre hay que aclarar que hay muchas maneras de hacer filosofía, como hay muchas maneras de hacer política, como hay muchas maneras de ser religioso, ¿no? Fíjate, la política es un buen parangón. Si uno, digamos, se identifica con cierta forma de la política, hay otras formas que quedan del otro lado. Y que el problema es pensar hasta qué punto esas otras formas también son política o son la negación de la misma. Con la filosofía pasa un poco lo mismo. O sea, Marx, Nietzsche fueron filósofos, pero Santo Tomás de Aquino también. La Iglesia tiene un montón de filósofos que justamente postulan todo lo contrario de lo que vos acabás de decir citando lo que yo dije, o sea, pensar a la filosofía más como la construcción de un orden, como un acercamiento al absoluto, casi como una legitimación del sentido común. Entonces pasa como en todo, o sea, la filosofía es un campo de batalla al interior del cual se libran de las cosas, la que a mí me gusta, con la que me identifico, la que trabajo en términos divulgatorios, para ponerle un nombre, es una filosofía de la deconstrucción que busca un poco eso, como poder corrernos de quien para mí es como el gran adversario de la filosofía, que es esto que llamamos sentido común, que es básicamente una forma de pensar impersonal, impropia, inauténtica, que de algún modo nos piensa, ¿no? El sentido común hay que pensarlo de ese modo, como cuando uno cree que está pensando por sí mismo, empezar a darnos cuenta que tal vez esa autonomía no es tan real, hay fuerzas que en realidad pensamos lo que se piensa, deseamos lo que se desea, sentimos lo que se siente, y subrayo ese se, porque ese impersonal se, como decía Heidegger, provoca una existencia inauténtica en la cual estamos arrojados con la peor derivación es que no la vemos y creemos que somos nosotros los que pensamos por nosotros mismos. Por eso la deconstrucción más importante, decía un poco ahí, me parece a mí que hay que hacer, tiene que ver con nuestra propia subjetividad, ¿no? Corrernos, descentrarnos de creernos tan omnipotentes.
Darío, buenas tardes. Flavia Caruso te saluda desde el Bolsón y en primer lugar quiero agradecerte por acercarnos la filosofía desde otro lugar. Este libro Filosofía en 11 frases me ha llevado a grandes discusiones, debo decirte, pero en esta línea desconstructiva de la filosofía que para mí es hermosa y te da la posibilidad del debate desde otro lugar, ¿no? Entonces, primero agradecerte eso, me parece fantástico esta idea y esta desconstrucción de la filosofía, y por otro lado, que me cuentes un poco cómo caíste en este proyecto hermoso que es Picnic en el piso 12 y cómo te convencen para mezclar filosofía con música en una terraza? ¿Cómo pasó todo eso?
Bueno, primero me convencen fácil de cualquier cosa, así que es una debilidad y una entrega que me cuesta ir 2 veces por semana a terapia y cosas por el estilo. Pero bueno, primero un gran abrazo a toda la gente del Bolsón, que es un lugar al que he ido muchísimas veces tanto a trabajar como de turismo, así que este beso enorme. Y Picnic es un proyecto que se organizó bastante rápido, con la intención en pandemia de que no se corte la posibilidad de que muchos músicos independientes y no tanto puedan seguir mostrando sus trabajos. Y un poco la producción de este proyecto, que lo encuentran en YouTube, Picnic en el Piso 12, donde han participado desde músicos, desde Natalie Pérez, hay como, son 12 en realidad, que se que empezó hace 3-4 semanas, creo. Yo ya grabé todo, y básicamente lo que me pidieron es anticipar, como desde una presentación, hablar de filosofía y rock, y de filosofía y música, desde un lugar por ahí más problemático, como no dando por supuesto lo que en general repetimos sobre la música. Y entonces hice un trabajo ahí más de creación, de pensar justamente la música por fuera del sentido común, y después la producción decidió todos esos textos que yo enuncio, a cuál de los 12 recitales le corresponde cada uno, y la verdad que estoy chocho viendo cómo fue quedando esto. Pero yo siempre entendí la divulgación no solo como poder, como decía tu compañera al principio, mundanizar o hacer como cotidiano los conceptos filosóficos, cosa que me encanta. También entiendo a la divulgación desde la mixtura. A mí me parece que también divulgar es poder poner en diálogo a la filosofía con la música, con el teatro, con el fútbol, por ejemplo, o sea, con otras disciplinas con las cuales jamás nadie hubiese imaginado que la filosofía podía relacionarse. Y me parece que en esa conexión también es una conexión que termina convocando a mucha gente que ni os agarraría un libro de filosofía, pero puede entrarle desde el arte o desde la cultura popular.
Darío, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero. Te hablo desde Radio Nacional Viedma. Un gusto para mí también charlar con vos, aunque no me dejaron hablar de Bilardo y de Estudiantes, que conste. Lo intenté antes de empezar, pero me censuraron rotundamente.
Yo lo meto, ahora lo meto, quédate tranquilo.
Dale, lo espero. Hablabas de tu opción por una filosofía de la deconstrucción, te lo preguntaba también la compañera. Para involucrar algunos asuntos, esta idea del terraplanismo, de cuestionar toda la racionalidad de la que alguna vez Occidente se jactó, ¿es una forma de deconstrucción?
Darío, ¿nos sí. estará escuchando? Ahí está.
Hola, hola.
Se me fue el final. Esta idea del terraplanismo.
Claro, bueno, y de cuestionar la ciencia, de lo que fue la sana jactancia de Occidente, la racionalidad, el método científico, etcétera, para llegar a este hombre de hoy que dice que la pandemia no existe, que la vacuna inocula no sé qué, eso también es una deconstrucción, no al uso, o no en beneficio popular, pero ¿es una forma de deconstrucción?
Claramente no, y lo tenés un poco en el modo en que vos traes, ¿no? La palabra, por ejemplo, tomemos el terraplanismo o la negación del coronavirus, digamos, deconstruir jamás va a ser cuestionar una verdad para plantear otra, porque la deconstrucción básicamente entiende que la verdad es una cuestión política, o sea, que, como decía Sócrates, ¿no? Bueno, Platón en su momento, si hay una verdad, no está en este mundo, con lo cual lo único que sé, la única certeza que tengo, es que el que habla en nombre de la verdad me está cagando. No lo decía así, pero esa es la idea. Y entonces la tarea que tiene la filosofía, y eso es una filosofía de la deconstrucción, es cuestionar a todos los que hablan en nombre de la verdad. Fíjate que el terraplanismo lo que hace es asirse, afirmarse en verdades muy absolutas, muy firmes. Deconstruir no es cuestionar una verdad para plantear otra. repito, es todo lo contrario, es empezar a entender el carácter más bien provisorio de todas nuestras afirmaciones. Es salir de una caverna, no para encontrar la realidad verdadera, sino para entrar en otra y volver a salir y volver a entrar y tal vez entender que durante nuestra existencia nos la pasamos escapando de cavernas. Yo creo que el ser humano en busca de su libertad es alguien que está más trabajando permanentemente el desmarcarse de órdenes fijos, de lugares estables, que el encontrar un lugar último donde colocarse. Una vida como la nuestra, efímera, contingente, que aparece y irrumpe de repente termina. Creer que ese viaje infructuoso, te diría en algún sentido, un viaje contingente, puede alcanzar verdades firmes, me parece de una omnipotencia. O sea, a mí me gusta por eso la deconstrucción como una forma de reconciliarnos con la precariedad de lo que somos, ¿no? Y por eso cito a Sócrates, porque frente a esa situación sí me cabe una postura militante, que es pelearme contra todos los que detentan o creen estar representando verdades últimas, ¿no? Porque ahí está el problema, el uso de la verdad con fines de dominación.
Darío Soledad de San Martín de los Andes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Darío, te quería llevar para, en este ejercicio de deconstrucción, como decís vos, un poco del sentido común, el menos común de los sentidos, por allí decía alguien, a pensar en esta idea del extranjero, ¿no? De ese alguien que viene por lo, entre comillas, nuestro, que es ese otro, ¿no? Esa otredad, esa construcción del orden social del otro que se quiere apropiar de lo nuestro, dicen algunos, tantos pensadores, Levinas, entre otros, y te quería preguntar, pues, tal vez es medio amplia, pero como vos la quieras abarcar, ¿cómo ves que se viene reconfigurando ese otro? Lo voy a circunscribir hoy en la Argentina, pero en este contexto de pandemia también, ese otro que me parece que en la pandemia adquirió ciertas características muy particulares. Entonces, sumar eso en el contexto de pandemia con esa otredad que vos solés abarcar también cuando hablas.
Bueno, primero, gran abrazo. También estuve, bueno, Viedma ni hablar, todos lugares que tengo muchísimas ganas de volver a visitar, sí. Porque, bueno, por suerte e increíblemente haciendo filosofía, me di el lujo de recorrer todo el país, así que en estos últimos años y con recuerdos hermosos. Hay mucho, me voy a concentrar en lo último, que es lo que más me preocupa, que es cómo la pandemia ha generado, lamentablemente, una cada vez más distancia y anulación del otro, en la medida en que el otro se vuelve un agente de contagio permanente, y entonces ha venido a calar, ¿no?, fuertemente toda esta situación pandémica en dispositivos que ya estaban previstos y que tienen que ver con esa negación del otro de la que hablabas. Porque fíjate que increíblemente, antes de la pandemia, la peor de las situaciones metafóricas y simbólicas con las que se construía la idea de la otredad tenía que ver con la cuestión médica, con la enfermedad. Los peores exterminios de la historia han hecho del otro un agente de contagio, metaforizándolos en figuras como desde la bacteria hasta la rata, pero siempre en ese movimiento fascista de exterminio del otro, que se lo asocia a la figura del contagio. Increíblemente, y en este fin de la metáfora, el contagio se vuelve ahora una de las formas posibles de vinculación. Y entonces construís la relación con el otro a partir desatrasa, ¿no? Y es muy preocupante, como preocupante es que el distanciamiento físico, algo que resulta necesario y fundamental para que ese contagio no circule, es sin embargo conceptualizado desde el inicio de la pandemia, como dice muy bien Giorgio Agamben, como distanciamiento social. Muy loco, llamamos distanciamiento social al distanciamiento físico, pero distanciamiento social es otra cosa, porque la idea de la distancia social tiene que ver con la disolución del lazo comunitario. Y nosotros no necesitamos que disuelva la comunidad. Todo lo cada vez más consciente de la necesidad de construir con el otro. Pero no es casual ni gratuito el uso de los términos, y que desde el inicio se hable de distanciamiento social, cuando, repito, lo que se necesita en términos de no contagio es simplemente distancia entre los cuerpos, o sea, un distanciamiento físico. Desde la teoría, ¿no?, desde la filosofía, las ciencias sociales, seguir analizando entonces qué tipo de realidades preexistentes vino a evidenciar, a traslucir, a blanquear esta pandemia.
Y te repregunto, ¿de qué manera pensás vos que eso, o si hay alguna posibilidad de la transmutación o de reconfigurar este concepto, teniendo en cuenta que sabemos que la salida es conjunta, es colectiva también, ¿no? Desde los cuidados, desde todo lo que hay que tener, en base a esto que vos también decías de la pandemia. O sea, ¿qué posibilidad o cómo la ves vos?
Ni idea. Yo soy pesimista en general, obvio.
Pero trata de tirar un centro.
Sí, pero no lo hay. Y prefiero, sí, lo sabés, militar el pesimismo al optimismo ingenuo, ¿no? Que termina siendo mucho más frustrante, porque el deseo de ver una especie de abuenamiento colectivo, nada, termina siendo narcotizante, ¿no? Porque no lo hay, evidentemente, pero no lo hay no porque seamos buenos o malos, porque esto que te decía antes, ¿viste? Que es que no es que pasó algo distinto, no es que la gente se volvió más chota. El que era choto ahora se muestra claro en su chotez, no sé cómo se dice, claro, pero no es que, ¿viste?, hubo un cambio, claro, eso me parece fundamental. Por eso cuando vos me decís, veamos, tirá un centro, veamos algo positivo, pero no lo había antes tampoco, o en febrero del 2020 teníamos una idea, una utopía, que no significa que en pequeñas cuestiones no podamos estar mejores, que no haya confianza en procesos políticos, eso obvio, pero la pandemia me parece que exacerbó un poco todo.
Dari, hablemos de nosotres. Flavia, otra vez, porque soy una pesada y me encanta escucharte. ¿Qué pasa con esto de que nos ponemos a filosofar todos cuando estamos encerrados y nos vienen todos estos pensamientos y todas estas ideas? No te quiero llevar por el lado de la psicología porque no es tu palo, pero sí que por ahí nos podés decir qué nos pasa con esto de que de repente filosofamos todo, el encierro, las relaciones, los vínculos, cómo queremos ser, cómo no queremos ser, cómo nos queremos repensar, si nos desconstruimos. Son tantas las ideas que hoy nos ocupan en esta cuarentena. Yo no sé si será el encierro o qué, si nos dedicamos más a la lectura, pero no te voy a pedir un centro como Sole, pero sí que nos des ahí un pantallazo de por qué tenemos todas ideas, tantas ideas juntas, leyendo tantas cosas en tan poco tiempo.
Yo repito la matriz de antes. Yo creo que vos, Flavia, te preguntabas todo esto antes de la pandemia, ¿o no?
No me lo preguntaba tanto. En la vorágine del laburo, de la familia, en mi caso que vivo en zona rural, con la huerta, los animales, como que me pasaba desapercibido. Y cuando me tocó quedarme, en mi caso unos 6-7 meses, en la zona de chacra, me puse a leer, entre esas cosas, tu libro. Obvio. Y se me complicó mucho, mucho la cabeza.
Mi libro solo lo que hace es explicar frases de otros, así que no me hago cargo. Pero, digamos, sí me parece, de nuevo, yo creo que hay reacciones muy diversas. A vos te pegó así, a mí me pegó así, pero después hay gente que se volvió, y como escuchábamos antes en la pregunta del compañero, hay gente que niega lo que está pasando, hay gente que se volvió hiperproductivista y que no quiso ver ninguna diferencia y que se siguió poniendo el despertador a la hora de siempre, aunque no era necesario, ¿viste? Parece que las reacciones son muy diversas. Yo creo que el que tiene cierta predisposición a ir a fondo y a tener así un pensamiento crítico en su manera de relacionarse con esas grandes certezas que nos rodean, este socavamiento de nuestro orden cotidiano, y es una oportunidad para pensarnos a fondo, ¿sí? Para mí lo positivo, para buscarle el sentido de oportunidad, no de positivo en un sentido ingenuo, pero me parece que nos estamos dando la oportunidad de pensar a fondo todo, cuando en una realidad normalizada y enajenada nos cuesta más. Pero evidentemente había una predisposición a eso para muchos, y bueno, de algún modo cambió la disposición del tiempo, del espacio, y se abrió una endija a partir de la cual pensar un poco más a fondo todo. Ahora, pensar a fondo todo no te garantiza nada, porque te podés hiperangustiar, te podés sentir más libre, te podés ir para donde sea, ¿no? Hay algo imprevisible que para mí está bueno, digamos, pero para mí está bueno porque a mí lo que más me enclaustra, me encarcela, son justamente esas certezas inamovibles a partir de las cuales se construye nuestro sentido de lo cotidiano. Entonces, hubo una posibilidad de moverse. Pero bueno, a mí me pasó de todo. Si me empiezo a hacer un raconto de este año y medio, nunca hubo tantos cambios en mi vida como en este tiempo. Y por ahí para otros no, ¿viste? Se abroquelaron en lo que eran y no se movieron más.
Uh-huh. Darío, a mí me queda pedirte una recomendación de algo que que quieras que leamos o que nos gustaría leer como medio, como síntesis de todo esto que hemos estado abordando en la charla de hoy. ¿Qué nos recomendás?
Hay un librito que ya tiene un año casi, pero que está buenísimo, de Agamben, que cité, que se llama La epidemia como política, que... Es una compilación de muchos de los textos de Agamben, entrevistas. Está bueno como una mirada absolutamente diferente sobre el fenómeno, me parece. A mí me parece lo más importante es que uno, digamos, es pensar a fondo la epidemia, o sea, la pandemia, el confinamiento, todo lo que está sucediendo, el caso de los que tuvimos la enfermedad, yo tuve la experiencia de tener COVID, también lo que me generó a nivel corporal, ¿no? A nivel conciencia del cuerpo. Y me parece fundamental, cuando digo salirse del sentido común, digo en este caso en concreto, salirse del modo en que esto se discute en los medios hegemónicos, que es lo que de algún modo construye el formato o el guión. Entonces, por eso es importante leer, charlar con el otro, discutir, encontrar otros andamiajes teóricos que no se reduzcan al modo siempre binario con el que se plantean los temas en la tele, ¿viste? Donde en definitiva importa más la disquisición acerca de si todo esto es culpa o no del gobierno que poder pensar a fondo cómo toda esta situación está calando hondo en la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, aunque parezca extraño así dicho, es como escaparle a lo que nos pasa, engancharnos con la discusión coyuntural, increíblemente, cuando al final de cuentas todo esto está haciendo mierda a la coyuntura, porque le está quitando peso incluso a la coyuntura en el sentido de la discusión, digamos, más partidaria, más política, en el sentido de la confrontación, de la grieta histórica argentina. Hay cosas muy, muy, muy grosas para pensar más allá de eso, y a veces nos vamos en ese tipo de debates, ¿no? O de agendas que de algún modo se nos imponen, y se nos imponen más allá del color político, porque yo creo que es una manera de evadirse. Discutir todo eso es una manera de no hacernos cargo, un poco todo lo que ustedes están preguntando, ¿no? Para bien, de cómo toda esta situación nos lleva al fondo sin fondo de lo que somos.